Imagínense que yo hago una fiesta y los invitados llevan su regalo, pero se los dan entre ellos y a mí no me dan nada. Oye, venimos a festejarte, pero ¿sabes qué? Le traje un regalito a fulano y a mangano, porque hace mucho que no lo veía, y nos damos regalos entre todos, y yo digo, ah, qué bueno que se, qué bueno este, pues pásenle, ¿verdad? Y luego al invitado ni le hacemos caso, platicamos con todos, de todo menos de su vida, de lo que ha hecho con nosotros, platicamos de cualquier cosa.
¿Qué tal? Ya me conoces, soy el padre Ernesto María Caro y quiero invitarte a que veas el contenido que te he preparado. Estoy seguro que será de mucha utilidad para ti y si lo es, por favor, compártelo. Dale por favor a la campanita, suscríbete y ayúdanos así a que más gente conozca a Jesucristo. Dependemos de ti, de tu ayuda. Nos vemos próximamente. Te espero en una de nuestras múltiples redes. Hasta entonces.
Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó, yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron, ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? Él le respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Le dijeron, entonces dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó, yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados, que pertenecían a la secta de los fariseos, le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen. Alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, a la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Celebramos pues este tercer domingo que, como lo comentaba ya desde el inicio, los dos primeros domingos, la liturgia divide el Adviento en dos partes, una primera parte que apunta más bien a la segunda venida de Cristo, estar preparados, todos los ejercicios de recuperar la oración, etcétera, tratar de hacer una seria reflexión que nos prepare a la segunda venida. Ahora estos dos próximos domingos y los días que median entre ellos, que como comentaba, el próximo domingo, pues realmente no nos va a quedar, no hay espacio entre el cuarto domingo de Adviento y la Navidad porque coinciden prácticamente con un día solamente de diferencia, lo que en un momento determinado pues limita el poder seguir meditando sobre esto. Es decir, nos queda para meditar y prepararnos adecuadamente para la fiesta prácticamente solamente este domingo, ¿no? Hoy quisiera tomar como punto de partida para nuestra reflexión, partiendo como siempre desde el Evangelio. Hoy nos dice Juan el Bautista, en esta entrevista que le hacen, que pues en medio de nosotros hay alguien a quien no conocemos. Y creo que si en algún momento estas palabras de Juan tienen un valor muy importante, es este. Porque me parece, hermanos, que no entendemos con gran claridad qué es lo que celebramos. Hoy hemos sido pues abarrotados, inundados por toda la información del mass media, que no empezó este año, es un proceso ya bastante largo. Creo que prácticamente lo podríamos referir en su última etapa ya así muy decisiva, pues sería el siglo pasado, a principios del siglo pasado, cuando la Coca-Cola pues lanza su campaña en donde aparece pues el personaje de Santa. Pero no es algo nuevo, nada más del último siglo, sino es algo que se ha venido deteriorando poco a poco a lo largo de los años, y que bueno, aquí también, como siempre lo hago, creo que tendríamos que reconocer nosotros como iglesia, me refiero sacerdotes y obispos, hemos permitido que también esto vaya avanzando, y esto ha ido polarizando, como ya me han escuchado en otras ocasiones, no solamente la fiesta de la Navidad, sino tantas otras que hoy pues se han convertido en una celebración, en el mejor de los casos, litúrgica, pero que no tiene mayor impacto que esto, ¿no? Creo que hoy tendríamos que volver un poquito sobre la pregunta que en algún momento Jesús les hizo a sus discípulos, ¿no? Lo encontramos en los sinópticos, particularmente en Mateo, que es el que más alarga este discurso, en el capítulo 16. Ahí Él le pregunta a sus discípulos, ¿quién soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Finalmente, pues después de una serie de respuestas, como quizás lo que hoy hemos escuchado en San Juan, pues Pedro va a decir, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y esto tiene una gran relevancia hoy en nuestros días, en estos días precisamente de la Navidad, porque tendríamos que preguntarnos, ¿qué estamos celebrando? ¿A quién estamos celebrando? Es una pregunta válida ahorita. ¿Quién dices tú que es a quien celebras? ¿O a quién celebras? ¿O qué celebras en esta Navidad? ¿Sí? ¿Quién está en el centro de nuestra fiesta? ¿Cuál es el centro de atracción? ¿Qué es lo que nos jala hacia la celebración del 25 de diciembre? San Pablo, escribiendo a los Filipenses en el capítulo 1, dice, para mí la vida es Cristo. Es decir, para San Pablo, Jesús era el centro de toda su vida. Todo tenía referencia hacia Él. La pregunta para nosotros hoy es, bueno, ¿y para ti quién es? ¿Qué tan importante es Jesús en tu vida? ¿Qué papel tiene Él en tu vida? ¿Él realmente, tú lo reconoces a Jesús como Dios? ¿Tú estás preparando una celebración para tu Dios? ¿O qué es lo que estás preparando para este día 25? ¿A quién vamos a celebrar? ¿A quién vas a celebrar? ¿Cuál es el centro de atracción? Si le preguntamos a los niños, podríamos encontrar algunas respuestas que no tienen nada, absolutamente nada que ver con lo que verdaderamente estamos celebrando. Pero para ti como adulto, que así como yo reconozco los errores de mi iglesia, también quizás nosotros tendríamos que ver qué tanto hemos nosotros auspiciado estas nuevas formas, como lo decía en el primer domingo, esta nueva forma de idolatría que hemos ido pues adquiriendo, en donde hemos cambiado a Jesús, el Hijo de Dios, que merece el culto y la gloria, lo hemos cambiado por otros personajes que no tienen nada, absolutamente nada que ver con nosotros. Realmente podríamos nosotros, al igual que Pablo, decir, para mí la vida es Cristo y todo lo demás no tiene ningún otro significado. Pablo reconocía en Cristo aquel que lo había salvado, que lo había recuperado de aquella ley que lo esclavizaba, que era la ley judaica, que le obligaba a hacer un montón de cosas, 613 mandamientos que se tenían que cumplir, o si no, prácticamente ibas a ser excluido de la comunidad y también, pues, de la vida eterna. ¿Para ti quién es Jesús? ¿Qué ha hecho Él por ti? ¿Qué tendrías tú que agradecerle? ¿Cuál es tu relación cotidiana con Cristo, el Hijo de Dios? ¿Qué implicaciones ha tenido su nacimiento en tu vida? Para Pablo, él era su Dios. Él era su Señor. ¿Cómo lo va a reconocer Pedro? Tú eres el Hijo de Dios. ¿Lo es para ti? ¿Jesús es realmente? ¿Lo reconoces en serio como el Hijo de Dios? ¿O como un muñequito más que, bueno, pues, si está y si no está, pues total? Es un adorno más en la iglesia, o en mi casa, o donde sea. Me parece, salvo su mejor opinión, que la celebración de Navidad es una fiesta pagana, como lo puede ser para Japón, en donde menos del 3% es cristiano. Y sin embargo tienen Navidad, y se dan regalos, y tienen fiesta. ¿Qué celebran? Nada. Ellos no celebran nada. No tienen que celebrar. Porque la Navidad tiene sentido, hace relación, referencia a Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero ellos no creen en eso. Ellos creen en Buda o creen en otras cosas. La mayoría son budistas. Y como quiera tienen una hermosa Navidad. Y si ustedes ven las tiendas, dicen Merry Christmas. Es un eslogan. Merry Christmas. Para nosotros parecería que también es un Merry Christmas. ¿Qué celebramos? Realmente parecería que no celebramos a nadie que tenga relación conmigo. En general celebramos la historia de un cuento de fantasía. Es lo que celebramos hoy. Una fantasía, un cuento inventado en 1940. Pero no al Señor de la Gloria. Hoy el cristiano no celebra al Señor de la Gloria. Hoy celebro otras cosas. Quisiera ponerles un par de ejemplos que podrían ilustrar. Siempre trato de aterrizar un poco esto como para que podamos tomar ciertos puntos de referencia de algo que todos conocemos y que todos vivimos, ¿no? Entonces, vamos a pensar en nuestro cumpleaños o en el cumpleaños de alguien, ¿no? Vamos a celebrar nosotros. ¿Qué celebramos ese día? Pues celebramos su vida. Yo celebro mi vida. Este año celebré 70 años. Hice una gran fiesta. Fueron amigos que tenía de toda la vida. Gente que ha influido en mi vida. Gente que ha amado en mi vida y que me ha amado a mí. Gente con la que tengo relación. No son conocidos míos, son mis amigos, mi gente, a la que le llamo por su nombre, a la que tengo en mi WhatsApp, con la que en algunas ocasiones voy a cenar. Gente que me ha ayudado en muchos aspectos, de manera principal, pues mis hermanos, mis padres, participan conmigo del don de la vida. Estoy celebrando mi vida y todo con lo que otras personas han aportado a mi vida. Y yo he podido ser un aporte para ellos. En eso celebramos la vida de una persona. Pero en eso celebraría, ¿qué pasaría si yo no hubiera nacido? Si yo no hubiera nacido, la gente que gracias a mi evangelización ha creído, pues no creería. Mis hermanos no tendrían mi cariño, porque no existiría. Mis padres. En el tiempo que fui ingeniero y todo lo que pude hacer, pues tampoco existiría. Pero existe. Y eso vale la pena, creo que vale la pena. ¿Por qué? Porque sin mi vida faltarían cosas maravillosas en la vida de otras personas. Pensemos simplemente en el cumpleaños de nuestros padres. Vamos a celebrarlos porque Chihuahua es mi papá.
Gracias a Él tengo vida, he tenido estudios, consejo. Bueno, aquí podríamos hacer un discurso sobre esto, ¿no es cierto? ¿Y a poco no hacemos una gran fiesta en las fiestas importantes de nuestros papás? El cumpleaños es una fiesta importante, pero solamente para aquellos que conviven, que comparten, que forman parte de la vida de esas personas. Y esto es lo que nos lleva a preparar una gran fiesta, una fiesta maravillosa en honor de esa persona. Y por eso lo llenamos de regalos, por todo lo que Él nos ha regalado a nosotros. Su amor, su cariño, su confianza y tantas cosas que en un momento dado una persona, un amigo, un padre, un hermano, un abuelo me ha dado. Y me desbordo y le doy lo mejor que tengo, hasta donde pueda. O le escatimo a mi papá y digo, ay, pues sí tendría para darle un reloj, pero oh, mejor le doy un chocolate, nomás para que sepa que lo quiero. O buscamos el mejor reloj. A papá le gustan los relojes. El mejor reloj que pueda pagarle. Aunque en ellos se me vaya la quincena. Pero es mi papá. O es mi mamá. O es mi hijo. Imagínense que yo hago una fiesta y los invitados llevan su regalo, pero se los dan entre ellos y a mí no me dan nada. Oye, venimos a festejarte, pero ¿sabes qué? Le traje un regalito a fulano y a mangano, porque hace mucho que no lo veía, y nos damos regalos entre todos, y yo digo, ah, qué bueno que se, qué bueno este, pues pásenle, ¿verdad? Y luego al invitado ni le hacemos caso. Platicamos con todos, de todo menos de su vida, de lo que ha hecho con nosotros. Platicamos de cualquier cosa, menos de papá. Creo, hermanos, que deberíamos admitir que en ese caso solo hemos ido a disfrutar de un banquete que se nos ofrece. Me parece que sería extraño, por no decir irrespetuoso y egoísta, ¿no es cierto? Si lo trasladamos a nuestras vidas en este contexto navideño, ¿qué relación tengo yo de amor, de agradecimiento con Cristo? ¿A qué voy a la fiesta de Navidad? ¿A ver a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos? ¿A comer? ¿A darnos regalos entre nosotros? ¿Esa es la fiesta de Navidad? ¿Esa es la fiesta del festejo de mi Dios? ¡Ay, caray! Y me parece, hermanos, salvo su mejor opinión, que esta es la realidad que hoy celebramos en la iglesia. Les pongo otro ejemplo. Creo que también nos ayudará a comprender el sentido de esta semana de preparación próxima a la fiesta de Navidad. Pensemos ahora en nuestras fiestas patrias. ¿Qué vemos en nuestras fiestas patrias? Calles adornadas con banderas, con nuestros signos pop, patrios. Ponemos en nuestros automóviles las banderitas que compramos por ahí, los reguiletes. Todas las calles se adornan. Ponemos de estas franjas grandes de la bandera. Ponemos imágenes de Hidalgo, de Morelos. Ponemos la campana de allá, de Dolores. Es decir, ponemos todos los signos que le son propios a la fiesta, especialmente la bandera. Y también, pues, el día de la independencia, el día 15 para nosotros, pues ponemos ahí una gran bandera y le rendimos honor, se canta el himno, se le hacen honores a la bandera, hacemos honor a los que hicieron posible nuestra libertad, porque gracias a ellos somos libres. Se ha hecho una vida próspera, justa, libre. Es decir, el 15 de septiembre se abría para los pobladores de México la esperanza de una patria más justa, más libre y más próspera. Por eso se lanzaron a la guerra. Y vean, hermanos, cómo incluso todo esto se ha quedado en las cosas exteriores de la fiesta y no en algo que celebra una realidad actual. ¿O es que acaso hoy reconoceríamos que somos una nación más libre? ¿Una nación más justa? ¿Una nación más próspera? A lo mejor para muchos de nosotros sí. Pero preguntemos a las periferias. Preguntemos en el sureste de México. Acabo de regresar de allá. ¿Qué se le da a una persona el 15 de septiembre ahí en los poblados cercanos a Tuxtla? ¿Qué celebra? Y vean cómo en todo esto pues quedan las cosas exteriores claras. Ya no recordamos el pago que por ello tuvieron que hacer los héroes de nuestra independencia. Hidalgo, Morelos, la Corregidora y tantos otros hermanos más que murieron por esto. ¿Y por qué murieron? ¿Qué celebramos? La verdad parecería que la sangre y todo lo que costó esta libertad se ha tirado por la borda, porque el cambio fue superficial. Los que hoy nos gobiernan son los primeros que han olvidado la razón y ese momento que celebramos. Y todo se convierte en una fiesta sin sentido, pues los héroes ya están muertos. Y las cosas siguen igual o peor que hace 200 años. Pero lo seguimos celebrando con fiesta, nuestro tequilita, nuestra cheve, cohetes, la campana. ¿Y qué celebramos, hermanos? Trasladémoslo esto en la Navidad. ¿Qué le ponemos a nuestros carros como signo de que vamos a celebrar al Señor? Pues yo lo que he visto son los cuernitos del alce. Pues yo creo que los cristianos celebran, han sido los cazadores o algo así, ¿no? Traen ahí los cuernos de los venados allá afuera, ¿no? Traen campanas, cascabeles. En la parte de atrás, en los vidrios, hay calcomanías con un trineo y unos renos. ¡Qué rollo, ah! Hermanos, ¿qué tiene que ver eso con la Navidad cristiana? Pero son los signos de lo que vamos a celebrar. El signo, la gorrita roja con el pompón. Todo el mundo en las fiestas y tu gorrita, la Navidad. Identifica la Navidad con esa gorrita roja con blanco. ¿Y qué tiene que ver eso con Jesucristo? Yo, ¿qué tiene que ver con el evento del 24 de diciembre? Cuando en el año 1 nacía aquel que dio la vida por ti, por mí, por todos nosotros. A él también le costó la vida, como a nuestros hermanos Hidalgo y compañía. Pero en este caso, hermanos, no era la vida de cualquier persona, era la vida del Hijo de Dios, la que pagó tu libertad del pecado, tu acceso al cielo. Pagó tu entrada al reino de los cielos, a la justicia, a la paz, al gozo, a una realidad maravillosa que abrió para nosotros el Señor del cielo. Y lo más maravilloso de todo esto, hermanos, es que esto es una realidad hoy para todos los que aceptamos como Rey a Jesucristo. Es una realidad, no un proyecto, no una idea que nunca se realizó y que al contrario ha ido de mal en peor en esos 200 años. Lo que hizo Jesús hace 2000 años está vivo, está presente aquí con nosotros. Por ello, para los que lo tenemos como Rey, lo festejamos con pompa y pompa. Él es el Rey y Él es el centro de nuestra fiesta. Y nos preparamos para recordar que Él cambió mi vida, tu vida, nuestras familias. Si Él no hubiera nacido, hermanos, no sería como si yo no hubiera nacido, o como si Hidalgo no hubiera nacido, o Allende, o los héroes de nuestra independencia. No. Si Él no hubiera nacido, como dice San Pablo, estaríamos muertos. Chequen Efesios capítulo 2, los primeros 7 versículos. Estaríamos muertos. No habría esperanza, no habría salvación, no habría libertad en el corazón y en el alma. Se habría imposibilitado el que el hombre pudiera llegar a tener vida en abundancia. Claro que merece una super fiesta, una super mega fiesta. Pero una fiesta donde Él esté, donde los regalos sean para Él. Donde hablemos de Él y de su hazaña. Oye, qué bárbaro. Chihuahua, si no hubiera nacido Jesús, donde estuviéramos contando a los pequeños, esta fiesta la tenemos porque Jesús, el Hijo de Dios, dio su vida por ti y por mí. Caray. Y en esto tenemos culpa todos, ustedes y la iglesia. Todos somos culpables de esto. Hemos permitido que nuestra fiesta se convierta en una fiesta idolátrica, pagana, sin sentido, sin una vocación de salvación, sin trascendencia entre las siguientes generaciones. Al contrario, cada vez hemos metido más todos estos signos a nuestras vidas. Si este año será esta la realidad de tu Navidad, ¿será esto lo que estamos promoviendo para nuestras fiestas de Navidad? Al inicio decíamos que Pedro respondió con valor ante la pregunta: ¿quién dices tú que soy yo? Hoy, ¿tú qué respondes? Pedro respondió: tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios. Para Pablo, Filipenses 3, todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Mis hermanos, no es tarde todavía. Podemos retomar el sentido correcto de nuestra fiesta de Navidad. Es necesario recuperar la fiesta de Cristo. Es fundamental que esta semana que nos queda antes de la Navidad podamos pensar en esto que les estoy diciendo hoy. Ustedes como familia y nosotros como iglesia. Tenemos que influir. Tenemos que cambiar. Le costó su vida a Jesucristo esto. Dejó el cielo para venir a salvarnos. Y celebramos otra cosa, un cuento, una historia. Veamos como familia qué podemos hacer, qué podemos cambiar. Pensemos en darle nuevamente su lugar a Jesús. Lo demás, hermanos, lo demás le roba el lugar que no puede ni debe de ser para nadie más que para Él, para Jesús, el Rey de la Gloria. Hagamos que nuestra Navidad vuelva a ser una fiesta gozosa, la fiesta gozosa del nacimiento de nuestro Señor y nuestro Salvador, de aquel que pagando con su sangre en la cruz nos dio la libertad y llenó de amor y de paz nuestros corazones. Aún es tiempo. Ayudémosle a la gente y nosotros mismos, como iniciaba nuestro evangelio, porque entre nosotros, porque en medio de nosotros, en medio de este ruido, de los colores rojo y blanco, de los trineos y de los renos, en este mundo, hermanos, nuestra sociedad, en nuestra familia, hay alguien que no conocemos, pero que quiere llenar de gozo y de alegría tu corazón. Descubrámoslo y celebrémoslo con mucho gozo y con mucha alegría. Alabado sea Jesucristo.